Quisiera presentar ahora a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Luis Zambrano, un amigo muy estimado, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, especialista en manejo, conservación y restauración de ecosistemas dulceacuícolas someros, es secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, de la REPSA, de la UNAM. En 2018, yo no lo sabía, Luis no presume, le fue entregado el premio Aldo Leopold Leadership Program de la Universidad de Stanford por su incidencia en la Sociedad para la Conservación del Ambiente. Luis es, ahora sí es un comercial, es miembro del comité directivo de este seminario, digamos que es seminario de política ambiental de la UNAM. Luis, te toca.
Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al SUSMAI por hacer esto. Yo creo que el seminario justamente lo que puede estar buscando es echar a andar todos estos problemas, discutirlos no solo de manera académica, o más bien de manera académica y de manera vecinal, porque es justamente la forma en la que estamos empezando a hacer nuevos manejos de nuestros recursos, no solo generando información desde nuestras universidades, sino también escuchando e intercambiando información con los vecinos. Creo que este es uno de los pocos seminarios que yo he visto a nivel mundial en el que estamos tratando de hacer ese tipo de situaciones con nuevas ideas, nuevos investigadores, nuevos vecinos que nos pueden ayudar bastante a, pues sí, hacerle contrapeso a esta gran marejada que viene de parte del gobierno, de parte de las constructoras, mal llamadas desarrolladoras, porque el desarrollo es otra cosa. El desarrollo es algo benéfico y las constructoras no siempre hacen cosas benéficas. Yo quiero hablar rapidísimo, tengo 15 minutos, entonces me lo voy a echar muy rápido. Términos generales, ¿qué es lo que estamos tratando? Ya lo mencionaron los vecinos, los compañeros de aquí de Santo Domingo, ya mencionaron la cantidad de litros y lo del acuífero somero, que lo lideró el doctor Oscar Escolero, pero también lo estuvimos trabajando un servidor y Marcelo Canteiro, que está en la esquina de allá, que es uno de los que sacó todos estos datos para entender cómo funciona el acuífero somero. Entonces, pues de eso voy a hablar. Bueno, primeramente yo quisiera hablar un poco sobre, yo creo que la base de todo esto. Y la base es que vivimos en una ciudad que no está aislada de la naturaleza, que no está aislada de los flujos hídricos y que no está aislada de las consecuencias de lo que hacemos. Si ponemos un edificio, ponemos una casa, ponemos una calle, afecta el flujo hídrico. Y el flujo hídrico es lo que nos da de beber. El agua sí es una pieza fundamental de nosotros. Y saber que estamos nosotros en una cuenca y que todas las ciudades están en unas cuencas, entonces tenemos que repensar la forma de manejar tanto el territorio como la forma en la que el agua entra y sale de esa cuenca. Ok, básicamente, ya sí, además no me da tortícolis y veo la pantalla de este lado. Básicamente, lo que estamos viendo aquí es una serie de estudios que comenzamos a hacer hace un par de años, justamente cuando el problema, no, hace como 4 años, un poco antes de que empezara este problema, en donde empezamos a analizar, bueno, a partir de este flujo hídrico, ¿qué podemos esperar? Y lo que ustedes ven en rojo son las inundaciones que podemos esperar ahora a partir del cambio climático en la Ciudad de México. Las inundaciones que son pequeñas, las que afectan, pero no demasiado. Del lado izquierdo de su pantalla. Del lado derecho de su pantalla ven las inundaciones grandes. O sea, todo lo que ven en rojo, 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 quiere decir que la probabilidad de que se inunde y se pierda el patrimonio es altísima en los próximos años. Como se darán cuenta, la Ciudad de México tiene grandes problemas de inundación y vamos a tener más grandes problemas de inundación a partir de, bueno, de lo que nos están sugiriendo estos modelos, ¿no? Pero ahora pasemos justamente a la infiltración de la cuenca. También, a partir de este tipo de análisis nos dimos cuenta que conforme estamos cambiando el territorio, conforme se está modificando y se están construyendo edificios como los que estamos viendo ahora, estamos reduciendo la cantidad de infiltración de la cuenca. Y lo que quiere decir es nos estamos quedando sin agua en el banco que lo estamos sacando, que es el acuífero. Con el cambio climático esto se va a poner peor, pero con el cambio de uso de suelo todavía peor. Se va a reducir aproximadamente el 8 o 10% de la infiltración, de los lugares para infiltración importantes para la cuenca. En otras palabras, vamos a perder 8 o 10% del agua que estamos metiendo a la cuenca y de la que necesitamos. Y esto nada más quisiera que lo consideren ahora en la última transparencia que voy a poner. Bueno, y como yo trabajo en la reserva, dije, bueno, empezamos a hacer cuentas de cuánta agua llueve dentro de la reserva. Y en la reserva llueven 1.639.000 metros cúbicos al año, que es muchísimo. Pero solo se infiltra aproximadamente el 25%. Eso lo venimos aprendiendo de ingenieros como el doctor Oscar Escolero, con el cual hicimos el siguiente proyecto. Dijimos, bueno, más o menos se infiltra el 25%. El otro 75% se evapora, se escurre, inunda casas y luego la sacan, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, entonces, lo que está entrando a este acuífero somero aproximadamente son 414.750 metros cúbicos. Cuando se reciba Marcelo, vamos a tener este dato bastante más específico. Y entonces aquí sí viene el estudio que hicimos con el doctor Oscar Escolero, que es esto de dónde entra el agua en la reserva, en otras partes, y en dónde está saliendo. Y eso es lo que más o menos ya empezamos a someter a un artículo en revista internacional con los trabajos que está haciendo Marcelo, por un lado, y con el apoyo de Oscar, ¿no? Y nos dimos cuenta, efectivamente, empezamos a hacer análisis, estos algunos de ustedes ya los han visto, pero quería ya nada más explicarles que no viene de la nada, viene de una serie de datos duros, y efectivamente, como dijo el compañero, los del SACMEX de repente cuando vieron estos datos dijeron, no, bueno, pero esos no les creemos, y tú así como, pues cómo no nos crees si somos científicos y lo estamos sacando en artículos de revistas que nos lo está revisando gente que es objetiva, ¿no? Y nos dimos cuenta a partir de esta serie de estudios y de esta otra serie de estudios, que es básicamente calidad del agua y análisis de isótopos de oxígeno, nos dimos cuenta de que efectivamente existen dos entradas de agua en la Ciudad de México en esta zona. La que da al acuífero, de donde sacamos toda el agua, que le vamos a llamar a partir de ahora profundo, que no es los más profundos que acaban de inaugurar Mancera y Mar y Peña Nieto, y el acuífero somero, que es el que nos importa en este momento, ¿no? Esta es otra serie de cortes que empezamos a hacer, cortes litológicos, que nos explican más o menos cómo están funcionando estos dos tipos de acuíferos. Y básicamente ese es un esquema muy bonito que hizo Marcelo, que nos explica perfectamente cómo está la cosa. Tenemos dos entradas de agua, una mucho más arriba, que es la del Ajusco, que es la de toda la zona de infiltración de la Ciudad de México, al sur. Es esta, y tenemos otra entrada de agua que es esta, que es la del Xitle. A la altura del Xitle y un poquito hacia abajo tenemos esta otra gran entrada. Esta agua se viene por acá, que es de donde estamos sacando toda el agua que tomamos, y esta agua es la del acuífero somero. Esta agua es de donde salen algunos manantiales que son utilizados precisamente por algunos vecinos, que sale el agua de la cantera oriente de la ciudad universitaria, que llena cuatro lagos y que luego se vuelve a meter justamente para que la usen los vecinos. Esta es el agua que que está tirando a el drenaje la compañía Quiero Casa. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando este y este se junta? Eso es parte de lo que estamos, de las preguntas que surgieron justamente a partir de este proyecto, y queremos saber en dónde y cómo y cuándo se juntan, porque efectivamente hay una zona aislante entre ambos acuíferos. Esto es otra forma de verlo, el acuífero somero, que es este, con infiltración de recorrido corto y de velocidades rápidas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que llueve hoy, probablemente en dos o tres días ya esté allá abajo, esté a la altura de Quiero Casa y esté a la altura de Santo Domingo, o quizá antes, mientras que el acuífero más profundo tiene una infiltración más antigua y se va tardando cientos de años quizá en recorrer de las zonas altas del Ajusco hasta las zonas bajas de la Ciudad de México. Esto evidentemente tiene implicaciones en la gestión de acuíferos y en la gestión de la superficie, que es lo que estamos tratando de entender ahora, ¿no? El flujo, es de las cosas que vimos a partir de los análisis, el flujo evidentemente es como de oeste a este y de sur a norte, como de suroeste a noreste, ¿no? En ambos acuíferos. Esto es lo que logramos ver a partir de los datos. Y lo que nos dimos cuenta en términos generales es lo siguiente. Una falta de planificación del agua, de la gestión del agua, reduce la infiltración, genera sobreexplotación de los acuíferos, genera hundimientos, y este es uno de los factores fundamentales ahora que estamos más sensibles con respecto al sismo, porque se genera hundimientos, grietas y socavones, y los hemos tenido últimamente mucho, no sé si se han dado cuenta, pero hemos tenido grandes cantidades de hundimientos y grietas que son ocasionadas en gran parte por la sobreexplotación de los acuíferos y son los que nos están haciendo bastante más vulnerables en el momento de los sismos. Y esto genera más inundaciones que tenemos que desaguar lo antes posible y entonces lo que hacemos es otra vez tener una falta de gestión, una sobreexplotación, etcétera. O sea, estamos en un círculo de retroalimentación positiva que nos está llevando a la insostenibilidad por completo a partir del mal manejo del territorio y a partir del mal manejo del acuífero, ¿no? ¿Y qué están haciendo las inmobiliarias al respecto? Y tenemos aquí, quise mencionar cuatro casos que están ahorita de manera fuerte y profunda y todas, prácticamente todas alrededor de Ciudad Universitaria y que la gente ya está empezando a decir, oigan, tenemos que empezar a parar esta voracidad, ¿no? Y el primero es el SAC Tarango. Rapidísimo les cuento la historia porque es bastante grave. El SAC Tarango es el producto final de una devastación que comenzó con la construcción de la supervía. Y yo recuerdo que en foros de este estilo comenzamos a decir, si se hace la supervía, lo que va a suceder es que Tarango se va a destruir. La Secretaría del Medio Ambiente en ese entonces nos decía, no, porque está súper protegida, porque es un área de valor ambiental, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? 4 años después, Mancera, en lugar de hacer área natural protegida, lo puso SAC. Y entonces lo que va a hacer es destruir por completo las dos barrancas que existen en Tarango a partir de la voracidad de ciertas compañías que quieren construir en esa zona. Vi Gran Copilco, hay varios colegas ahora que están preocupadísimos por este gran la gran construcción que están haciendo ahí, que son más de 600 departamentos, cerca de 80 metros de altura, lo que va a poner en riesgo, y la universidad está preocupada por esto, está poniendo en riesgo del membrete de la UNESCO, va a poner en riesgo el membrete de la UNESCO de la universidad, porque va a cambiar por completo el paisaje del casco central, aun cuando no esté dentro del área de la UNESCO, ¿no? Para empezar, luego la ruptura del barrio, el aumento de tráfico, la pérdida de agua, etcétera, etcétera, ¿no? La Torre Gran Sur, que muchos de ustedes ya las conocen, que están al lado de Gran Sur, que se llaman además pomposamente High Park. O sea, eso sí ya es el colmo, ¿no? Y bueno, efectivamente, lo puse hasta el final, porque de eso vamos a hablar un poquito, Aztecas 215 con Quiero Casa, ¿no? En una de estas reuniones que el compañero decía con respecto al gobierno de la Ciudad de México, en algún momento a una serie de críticas que le estábamos diciendo, oigan, están tirando agua y entonces necesitan pagar las consecuencias de eso. Uno de los constructores de Quiero Casa dijo, es que nosotros hacemos la ciudad. Yo recuerdo muy bien eso y a mí como que hasta me pegó. Dije así como, ¿cómo es posible que este señor diga que ellos hacen la ciudad? Le contesté yo, no, los ciudadanos hacemos la ciudad. Por eso se llama ciudad, ¿no? Ya se quedó callado, ya dijo, bueno, pero nosotros también. No, pues ustedes la destruyen, ¿no? Estamos frente a un grupo que se autodenomina los constructores de la ciudad, que tienen todo el poder político, que tienen todo el poder económico, y que la están destruyendo, porque la están haciendo a partir de costos-beneficios económicos, no a partir de una visión compleja socioecológica en la cual tenemos que considerar el agua, tenemos que considerar el rompimiento del tejido social, tenemos que considerar los problemas de movilidad que están generando a partir de lo que ellos están generando. ¿Y cuál es su pretexto o su argumento muy simplista? Y su argumento muy simplista es que para el 2020... estamos en la parte más ancha de la pirámide poblacional del país y de la Ciudad de México. Y entonces toda la gente joven necesita casas y necesita hábitats y tenemos que construir lo más posible. El problema es cómo construimos y cómo les damos hábitat a todas esas personas sin romper con todo lo demás, además del costo-beneficio de estas constructoras, ¿no? Y aquí efectivamente voy a repetir más o menos lo que ya dijeron los compañeros. Hicimos un estudio, Marcelo se lo echó, de cuánta agua más o menos le cabe al hoyo que hicieron y de cuánto se estaba hundiendo. inundando, y son como 6.300 metros cúbicos el total, lo que cabe. La alberca que se hacía era de 6.300 metros cúbicos, y a partir de ahí hicimos una serie de datos. Sí. ¿Está? ¿Ya? Y entonces llegamos a la conclusión de que más o menos tiran 300 metros cúbicos al día, que se acerca a lo que estaban diciendo los vecinos. Lo que la PAOT tiene un número un poquito más alto, y efectivamente SACMEX tiene un número bastante más alto, ¿no? Pero ya trabajemos sobre estos 300 metros cúbicos al día para darnos cuenta de cuál es la implicación. Son 109.500 metros cúbicos al año, ¿sí? Si lo comparamos con lo que está captando la reserva de la ecológica del Pedregal de San Ángel, es el 25%. Ellos solos tiraron el 25% del beneficio que nosotros damos como universidad a la Ciudad de México. O sea, la universidad está reteniendo 237 hectáreas y no construyendo en esas para darle beneficio a la Ciudad de México en términos de agua. Y ellos solitos tiraron 25% de eso, y el gobierno los está solapando. Calculamos más o menos, y tiraron en su primera fase, antes de que los vecinos lograran clausurarlo, la primera vez, 219 millones de litros de agua. O sea, es lo que tiraron de entrada. Luego llegaron los granaderos, como ven aquí, pagados por nuestros impuestos para apoyar al gobierno y a la constructora, y volvieron a echar a andar toda la construcción. De esta segunda etapa no hemos hecho los cálculos, pero imaginemos que es aproximadamente lo mismo. Entonces estamos tirando, esta compañía solo está tirando cerca de 400 a 500 mil millones de litros en esta sola construcción. Y la última transparencia es la que nos lleva a repensar todo lo que debemos estar haciendo. Considerando que solo esto es Quiero Casa, ¿eh? Las otras también pueden estar haciendo aproximadamente lo mismo, ¿no? Lo que se consume en esta ciudad, lo que consumimos todos los habitantes, es aproximadamente 70 metros cúbicos. Y aquí hay una discusión el otro día que estaba con Ramón Aguirre. Ramón Aguirre decía que eran 70 metros cúbicos, pero salió un compañero con el que hemos trabajado que dice, no, nosotros estamos haciendo el cálculo y es aproximadamente 45 metros cúbicos. Cualquiera de las dos es bastante agua, ¿no? Metros cúbicos por segundo, eso es lo que se consume. Imagínense, 75 tinacos por segundo es lo que consumimos en esta ciudad, ¿no? Llueve 215 metros cúbicos por segundo. Esto es tres veces más llueve de lo que consumimos. Pero recordemos que se evapora mucho. Se evaporan 159 metros cúbicos por segundo. Se infiltrarían solo 56. Esto es, ya lo que podemos captar es bastante menos de lo que estamos consumiendo. Y solo se infiltran, porque esto es, se infiltrarían, es que no se evapora, pero se van por los ríos, inundan, etcétera. En realidad solo se infiltran 19 metros cúbicos por segundo. Esto es, estamos infiltrando solo el 27% de lo que necesitamos. Si estamos infiltrando solo el 27% de lo que necesitamos, y encima estamos tirando esa agua, ¿cuánta agua le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuánta agua nos vamos a... en 10 años, con cuánta agua vamos a trabajar? Si nosotros seguimos permitiendo que estas constructoras, a partir de necesitamos hábitats, estén haciendo su gran negocio, la pregunta es, está bien que necesitemos todos techo, pero también necesitamos agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que este es un llamado a repensar cómo debemos de reconstruir, a repensar nuestra relación con estas constructoras, a repensar que el gobierno tenga que volver a reorganizarse y no estar completamente del lado de las constructoras a partir de que ellos te atraen inversión. Tenemos que reconsiderar todo esto, porque si no, en 10 años nos vamos a quedar sin agua. Muchas gracias.